Propósito de un hecho que se registró este fin de semana cuando pues van andando por su barrio en Soledad dos menores de edad y cae un cable de alta tensión, lo cual le cuesta la vida y otra persona que está muy grave. En lo que en el último mes aproximadamente se han presentado 4 accidentes o por lo menos 4 personas han muerto en lo que va de octubre y noviembre en accidentes eléctricos. Y hoy tenemos dos expertos para hablar de este tema y de otros temas que tienen que ver con toda la dimensión del de Electricaribe, porque es que de Electricaribe hay que seguir hablando siempre, porque tiene que ver con el presente y el futuro de la región Caribe. Don William Mercado, experto consultor en temas de energía y servicios públicos, bienvenido a Caracol Radio.
Buenos días, Martín, y buenos días a tu teleaudiencia.
Muy bien, está con nosotros también el ingeniero Carlos Pantoja, presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos, ACIEM. Bienvenido.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por tu invitación.
Muy bien, vamos a empezar por el tema de actualidad. Yo quisiera que ya esta mañana escuchábamos al ingeniero Carlos Pantoja aquí en Caracol, pero don William Mercado, esta noticia que nosotros como periodistas tenemos que narrar, y es el tema de ese accidente. Se cae el cable, mueren las personas, Electricaribe dice, hombre, están en zonas subnormales. Y la gente hizo sus instalaciones como pudo, son instalaciones irregulares, le llaman artesanales, Brian, ¿cierto? Es el término,
sí,
que
señor,
se utilizó.
Ese es el término que se utilizó por parte de los funcionarios de Electricaribe.
Y es un poco, no es responsabilidad de la empresa. ¿Usted cómo ve eso, ingeniero?
Ante todo, Martín, pues hay que atender pues que el hecho de que Electricaribe esté garantizando la prestación del servicio aquí en nuestra región Caribe no tiene solamente la condición de comercializador, sino que también tiene la condición de distribuidor y es el responsable de las redes por las cuales se transporta la energía a los usuarios. Ahora, en materia de lo que tiene que ver con las zonas subnormales, uh-huh, vemos que no solamente es un problema que atañe a Electricaribe, sino también atañe a las autoridades locales en lo que tiene que ver con brindarle a esta clase, a esta población, que efectivamente la energía se preste en unas condiciones de dignidad.
Correcto. Ingeniero Pantoja, esta mañana hablábamos de ese asunto, porque es que es un tema, es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgado entre, por un lado, estas personas hicieron sus redes como pudieron, pero por otro lado, a las personas le cobran por ese servicio. Entonces ahí hay una diferencia que la gente a la larga no entiende.
Sí, existe una diferencia y en ese concepto hay que ser bien claro. Las personas o las comunidades construyen sus redes de cualquier forma, con apoyo político, como se quiera, pero quien inyecta la energía, esa energía que está allí es de Electricaribe, la paga Electricaribe, se la paga el generador. Entonces, el riesgo se pone cuando hay energía. Así que es importantísimo definir ese concepto porque los que construyen la red pueden estar cayendo en un campo, digamos, de ilegalidad, sí, porque no son construidas de acuerdo a las normas técnicas colombianas, pero Electricaribe es la que inyecta esa energía y además, como decías tú, en algunos casos la cobra, la factura a muchos de los usuarios que están allí. Entonces, debe quedar claro que la responsabilidad de que esas redes no representen un riesgo muy, muy alto para la comunidad está en manos de la empresa que suministra la energía.
Aún siendo zonas que no han sido normalizadas, ¿es responsabilidad de la empresa o hay responsabilidad y compartida con otras, por ejemplo, con las alcaldías, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes, ingeniero Mercado?
Martín, como habíamos dicho anteriormente, y lo que dice el ingeniero representante de ACIEN, es muy cierto que efectivamente los usuarios construyen las energías de acuerdo a su necesidad, y esa necesidad la llevan a satisfacer de acuerdo precisamente a su capacidad económica. Pero lo que también hay que darle crédito es al tema de que efectivamente quien inyecta la energía es Electricaribe, y Electricaribe debe ser muy vigilante hacia dónde va la energía. Entonces, si él está cobrando ese suministro de energía a los usuarios, debe ser vigilante que efectivamente ese servicio llegue en unas condiciones técnicas que efectivamente garanticen que no van a haber accidentes como los que están ocurriendo en nuestra región.
Bien, vámonos a unos mensajes que tengo que cumplir ahora y al regreso otro tema, y es, bueno, hay 290 mil familias en esas condiciones en el Caribe colombiano, que no, digamos, que hereda también Electricaribe. Ese es un tema bastante complejo que ahora lo vamos a tratar.
Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía.
Enfermedades de columna vertebral, como hernia discal, artrosis, discopatía o ciática, son tratadas exitosamente con la efectividad de la medicina biológica. La IPS CIMES implementa el más seguro tratamiento. Si sufre de la columna vertebral, pida una cita. IPS CIMES en Barranquilla, 386-1674. 386-1674.
Vigilados por salud.
Con Brasilia vive una experiencia de viaje placentera. Ahora servicio Premium Plus, Barranquilla Fonseca, 9 a.m. y 8 p.m. Barranquilla San Juan del Cesar, 5 p.m. Saliendo carrera 35, número 4575. Reservas 321-547-0160.
Ultracén, pionero en Colombia, te ofrece el único cemento para mampostería tipo M en el país. Un cemento especializado para pega y pañete que te da más resistencia, más rendimiento y menor fisuración. Pídelo en tu ferretería de confianza.
Sabemos quién le habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía.
Somos los número uno en información, porque tenemos para ti no solo lo que necesitas, sino también lo que te interesa. Si lo tuyo son los deportes, Caracol Radio también alimenta tu pasión. De lunes a viernes, comenzando la tarde, la cita es a la una con el programa deportivo número uno, El Pulso del Fútbol. Termina el día hablando de deportes con El Alargue, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Puedes engancharte con el fenómeno del fútbol, los mejores partidos con la mejor transmisión de la radio, o darle una vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol, los sábados a las 2:30 de la tarde y los domingos a la 1. Los deportes, otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio, más compañía.
Seguimos con Barranquilla Hoy por Hoy, de Caracol Radio.
Bueno, 11:21, ingeniero William Mercado, ingeniero Carlos Pantoja. La realidad que tenemos hoy, dicho esta mañana aquí por un funcionario de Electricaribe, de eso se llama programas de recaudos especiales, creo que es el nombre, el de
la doctora Flor García. Flor García. Sí, la doctora Flor García es funcionaria de Electricaribe, ella es la gerente de mercadeo. Especiales, mercado especial.
Mercado especial. Bueno, aclaro, el doctor William Mercado es abogado, experto en temas de servicios públicos, y el ingeniero Carlos Pantoja, de la Asociación de Ingenieros Eléctricos. Bueno, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Ayúdenos ustedes a entender este tema. Dice ahora Electricaribe, son 290 mil familias, y lo han dicho, están en riesgo de que eso que ha sucedido en soledad puede suceder en cualquier parte del Caribe colombiano. Solo en el Atlántico hay 60 mil familias. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Antes hablaban de 400 mil, no sé por qué cambió la cifra, pero bueno, quiero escucharlos, caballeros.
A ver, Martín, este tema hay que mirarlo desde su núcleo originario. Y no es menos cierto, pues, que en la región Caribe hemos tenido mucha ascendencia sobre los problemas de orden público, o los problemas, más que de orden público, los problemas generadores de violencia. Hemos tenido guerrilla, hemos tenido paramilitarismo, y eso genera en que haya desplazamiento. Y uno, precisamente uno de los municipios que ha recogido todo el desplazamiento, tanto del sur del Magdalena como del norte de Bolívar, y aquí mismo en el Atlántico, ha sido el municipio de Soledad. ¿Qué pasa? De que hemos visto cómo efectivamente Soledad se dio un crecimiento poblacional en los últimos 10 años, pero un crecimiento poblacional que no se ve reflejado en las cifras que maneja Planeación Nacional. mientras a Soledad le registran un indicador de 450,000 habitantes, Soledad hoy su número real de habitantes no baja de los 800,000-900,000 habitantes. Entonces es un problema que no solamente se ve reflejado en el tema de la energía eléctrica, sino que se ve reflejado en toda una crisis socioeconómica para el municipio. ¿Por qué? Porque es un municipio que tiene que brindarle salud, tiene que brindarle educación, tiene que brindarle todas las condiciones a esta gente desplazada, pero el gobierno no le reconoce la verdadera o el real número de habitantes que tiene ese municipio para atender ellos. Entonces es un municipio que siempre va a estar sacrificado en su presupuesto, porque tiene que atender efectivamente esas necesidades insatisfechas. Entonces no solamente se ve reflejado en el problema eléctrico, sino en todo aquello. Entonces pienso de que el problema debe darse desde la misma Dirección Nacional de Planeación en materia de reconocer la población real que tienen aquellos municipios que resultaron siendo afectados por el desplazamiento, por recepcionar a aquella gente desplazada. Si se hace ese reconocimiento, vamos a tener unos municipios donde efectivamente van a contar con los recursos para disponer que efectivamente se atienda a esa población, que haya una verdadera estratificación socioeconómica en esos municipios y que efectivamente se puedan dar las normalizaciones, no solamente en energía eléctrica, porque esta gente también demanda acueducto y demanda alcantarillado. Entonces, pienso que el problema, la solución a ese problema debe nacer desde el mismo gobierno en reconocer que efectivamente existieron los desplazamientos y que existieron o existen esos municipios receptores de esa clase desplazada.
Muy bien. Ingeniero Pantoja, ¿por qué no se ha dado el programa de normalización en el ritmo que de pronto se quisiera? Porque, ¿no ha habido recursos suficientes para eso?
Sí, el punto es que la ley 142 deja en cabeza de los alcaldes y de los gobernadores la presentación de los proyectos para la utilización de los recursos PRONE, de los recursos de FAER, y esos proyectos que deben ser completamente diligenciados para que los recursos puedan llegar, no se presentan. Es decir, por lo menos en lo que conocemos del Atlántico, estos proyectos vienen generalmente presentados por las mismas empresas, ¿sí? A pesar de que es responsabilidad de los alcaldes hacer aportes también. O sea, no solamente dejar que toda la carga económica se vaya hacia los fondos que el Estado tiene para hacer la normalización de estas redes. Entonces, es importante que las alcaldías, la gobernación, destinen recursos para que estas redes vayan mejorando, porque lo que vemos es que durante muchos años estas zonas, estos barrios subnormales, permanecen en la misma condición.
Sí, no se es que las alcaldías no lo hacen, las gobernaciones no lo hacen.
Y entonces, por ley le corresponden hacerlo. Por la ley 142 establece en cabeza de los alcaldes y gobernadores que sean los gestores de esos programas.
Usted mencionaba ahorita, doctor Mercado, el tema de Tasajera, por ejemplo, ahora que pues uno pasó por ahí, que eso no ha cambiado en muchos años.
Sí, a ver, es la misma foto, lo que yo le he comentado a ustedes, es la misma foto de que yo tengo uso de razón, es la misma foto y no vemos pues que efectivamente llegue un cambio a esa población. No obstante, pues hay explotaciones económicas en el municipio de Ciénaga que efectivamente ameritan de que municipios como Pueblo Viejo, corregimientos como Tasajera, brinden una mayor mejoría en todo el tema de sus redes eléctricas. Pero lo que dice el ingeniero es cierto. Yo pienso que hace falta voluntad política, y la voluntad política debe nacer desde los mismos gobernadores, porque acuérdese que las gobernaciones son unos entes territoriales sin territorio, porque la responsabilidad de los territorios recae en cabeza de los alcaldes, pero la gobernación debe brindarle el soporte, el apoyo, no solamente técnico, sino también económico, porque los recursos que efectivamente perciben las gobernaciones están orientados a atender las necesidades insatisfechas precisamente de esos municipios. Entonces lo que hace falta es voluntad política. Por eso yo entra micrófono, le decía que bienvenida a la RAC, pero bienvenida con todos los actores dentro de ella, desde los caseríos, los corregimientos y los municipios dentro de esa Red Caribe, no solamente viendo a los gobernadores reunirse con reunirse en donde quieran reunirse, pero alejados de la realidad y de las necesidades de la población.
Sí, ingeniero Pantoja, a propósito de este tema, bueno, una de las cosas que a mí me queda cuando yo escucho a Electricaribe, siempre lo que dicen es, estamos avanzando en el proceso de normalización, pero los recursos no son suficientes, entonces queda ahí como un vacío. Y siempre los accidentes ocurren en zonas donde aún no se ha hecho la normalización. Es decir, uno dice, hay un riesgo tremendo, permanente, diario, y con el escenario que tenemos hoy del sistema eléctrico regional y de Electricaribe, uno diría, esto está como para asustarse por lo que pueda venir.
Sí, realmente es bastante difícil, porque pudiéramos decir que es más frecuente la posibilidad en los barrios normales por el grado de inseguridad que con la que se han construido estas redes, pero eso puede pasar en cualquier parte. O sea, no necesariamente tiene que pasar en un barrio subnormal. La situación técnica de las redes implica unos niveles de riesgo altos para la comunidad, y esto pues debe preocupar a las autoridades definitivamente. Por eso hemos insistido desde ACIEN en que se requiere un plan de emergencia. Se lo hemos dicho a la superintendencia en varias ocasiones, en que es importantísimo que se decida a través de un COMPES, a través de un mecanismo de financiación, que ese programa, ese plan de emergencia se empiece a desarrollar ya. Ya quiere decir que si se empieza a gestionar esos recursos, que serían de unos 350 mil millones en una primera fase, pudieran empezar a corregirse estos problemas de la red que inciden directamente sobre la seguridad de la gente y sobre la calidad del servicio. Entonces, estamos pues limitados siempre a la discusión del pago y no pago, pero hay que romper ese círculo vicioso haciendo alguna mejora, algo que convenza a la gente de que vamos a ir adelantando. Si no mejoramos la relación empresa-cliente, esto no va a tener una buena solución nunca.
Muy bien, vamos a unos mensajes y al regreso también quiero invitar a los oyentes para que participen con sus opiniones sobre este tema, sobre lo que han escuchado. Recuerden nuestras líneas telefónicas 367-0423, 367-0424 y también nuestro WhatsApp de Caracol, el 318-848-9317.
Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía.
Enfermedades de columna vertebral, como hernia discal, artrosis, discopatía o ciática, son tratadas exitosamente con la efectividad de la medicina biológica. La IPS CIMES implementa el más seguro tratamiento. Si sufre de la columna vertebral, pida una cita. IPS CIMES en Barranquilla, 386-1674, 386-1674.
Vigilados por Salud. La misma responsabilidad con la que te hemos transportado, también la usamos para llevar tu carga y mensajería. Si vas a enviar, piensa primero en Brasilia. Mejor precio, pago contra entrega, todos los días y directamente. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche, en la Terminal de Transporte de Barranquilla. Brasilia. Vigilando Superintendencia Puertos y Transporte.
A definir el título de la Copa Colombia este miércoles ante el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Roberto Flaco Meléndez. Viva las emociones de este partido desde las 6:45 de la tarde con el fenómeno del fútbol de los 90.1 FM de Caracol Radio, con la narración de Giovanni Castro López, comentarios Giovanni Cárdenas Écar, apoyo estadístico Enrique Noguera Durán, post comercial Diver Coronado, la pasión y la alegría del gol, siempre por Caracol. Más compañía.
Atención, noticia de última hora.
Una mujer fue maltratada por su excompañero sentimental, dejándoles graves secuelas.
Cada día crece el maltrato contra la mujer. Basta ya. Reflexiones.
A la mujer no se le maltrata ni con el pétalo de una rosa. Ámala. Quiérela en todo su esplendor. Ella es tu complemento de vida. No al maltrato. Una campaña de Caracol Radio. Más compañía.
Hoy por hoy Barranquilla, lo que pasa en la ciudad es asunto de todos.
11:33, lo que pasó, bueno, mientras usted estaba escuchando comerciales, yo escucho a estos dos caballeros aquí dialogando y lo que la impresión que me queda es que lo sucedido este fin de semana es apenas la punta del iceberg de toda la dimensión del problema de Electricaribe. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato a esta situación? ¿Cómo le encontramos salida? Yo quisiera escucharlos a cada uno, al abogado William Mercado, al ingeniero Pantoja. Doctor Mercado, ¿usted cómo está viendo el panorama de Electricaribe? ¿Y tiene salida o no?
Mire, Martín, si no vamos de la mano del gobierno nacional, el tema es bastante complicado y delicado, y va a terminar siendo bastante, pero bastante drástico para los bolsillos de todos los usuarios en la región Caribe. El problema de Electricaribe, si nosotros nos vamos mucho tiempo atrás, en el año 98, cuando se dio la intervención de las electrificadoras departamentales que tenían capital estatal, pues miramos que esa intervención se dio precisamente fue por la mala calidad del servicio. Y era una mala calidad del servicio porque precisamente las electrificadoras estaban, por llamarlo de esa manera, quebradas económicamente, y estaban quebradas porque para esa época, en el año 98, cuando se dio su intervención, pues casi que la gran mayoría de los entes territoriales de la región Caribe nuestra que consumían energía para los acueductos, para los hospitales, para el alumbrado público, la disponibilidad de los recursos en los presupuestos de esos entes territoriales era nulo. Entonces, todas esas pérdidas les tocaba asumir a las electrificadoras departamentales. Entonces, ante la inexistencia de recursos para atender el pago del suministro de energía de los generadores, también había escasos recursos para el tema de modernización de redes. Entonces, allí se dio la intervención del gobierno y se da haciendo uso precisamente de una herramienta que estábamos estrenando, porque el tema de la intervención económica, o lo que se conoce como intervención de las electrificadoras para administración o liquidación, es un elemento nuevo que viene con la ley 142, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa? De que nos toman a nosotros las 7 electrificadoras, bueno, eran 8, porque teníamos a la electrificadora de Magangué como una electrificadora independiente. Y miramos pues que el gobierno toma la decisión de intervenirla, toma la intervención de liquidarla, ¿cierto? Y toma la decisión de traer un privado quien capitaliza con unos recursos y se queda con un 85% de capital accionario. Pero es una empresa, en lo que hemos visto a lo largo del tiempo, 19 años después, vemos que la misma empresa que crea el gobierno a través de la superintendencia, que en su momento fueron dos empresas, acuérdense que fue Electrocosta para atender el mercado de Bolívar, Sucre, Córdoba y Magangué, y Electricaribe para atender el mercado de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. Pero vienen estos españoles en el año 2014, no preciso bien, y hacen un proceso ante la superintendencia de sociedades y encinden Electrocosta y se crean y se quedan con una sola compañía. Se quedan con Electricaribe atendiendo el mercado de los 7 departamentos. Pero de inversiones, Martín, cero. Cero en inversiones. Y hemos visto cómo efectivamente el servicio no mejoró, ni podemos encontrar diferencia entre cuando el servicio estaba prestado por las electrificadoras departamentales y el servicio prestado por un privado a partir del año 98 hasta ahora 2017, y encontramos que el gobierno vuelve e interviene 19 años, interviene la empresa que se creó para garantizar la prestación del servicio
y le encuentra peor.
Y tenemos y encontramos un común denominador, la calidad del servicio, y hoy, como usted lo dice, peor. Porque ya hoy las redes por lo menos no aguantan más. No, son unas redes que por el paso del tiempo llegaron a una obsolescencia. Pero tras que llegaron a una obsolescencia, el ingeniero de Hacienda me corregirá, pues son el crecimiento de demanda de la energía por el crecimiento de la industria, el crecimiento del comercio, el crecimiento habitacional, no se dieron las expansiones necesarias y ese crecimiento lo seguimos atendiendo por estas mismas redes obsoletas. Por eso, pues, nuestra preocupación es gravísima porque ya las redes comenzaron a caerse y no se están cayendo solamente porque estén en zonas subnormales, sino que es que ya no aguantan más el transporte de la energía.
Sí, oiga, permítame un segundo, es que eso que ustedes menciona me recuerda, me decían mis compañeros que aquí nomás, aquí en la puerta de Caracol, Los Nogales, no es zona subnormal, aquí en Los Nogales se cayó un cable, así. Y parecía a veces, parecía una culebra, y eso está sucediendo en varios sectores, claro. O se revienta un transformador. Sí. ¿Ustedes tienen un balance de eso, ingeniero Pantoja?
Sí, claro. Como decía William, las redes son las mismas de hace muchos años, con mucha más carga. Eso incrementa las pérdidas y es uno de los factores que está golpeando económicamente a la empresa, porque las pérdidas técnicas tienen que estar muy altas. Los registros de pérdidas que dice Electricaribe tener son del 22%. Creo que eso no es una cifra muy confiable. Entonces, cuando vemos que estamos en la situación de las redes muy deterioradas, equipos con cargabilidad del 80 al 90%, se empieza a ver una ineficiencia total. Sí, gestión comercial mala, es decir, todo lo que la superintendencia y lo que la Contraloría General de la República ha publicado, pues tiende a que la empresa pues está en una situación que necesita ser rescatada. Y rescatada no puede, rescatada quiere decir por el que la tiene, y el que la tiene es el Estado, porque además de tener la empresa, tiene la responsabilidad de asumir esa condición de mantener el servicio público. Entonces, es hora de que se decida. La superintendencia, en representación del Estado, tiene que presentar un plan B, un plan de mejora forzosa de la condición actual. No podemos seguir esperando a que en los próximos 2 años pueda llegar la persona que solucione los problemas. El primero que tiene esa posibilidad es el Estado.
Bueno, nuestro compañero Hanner de Alba estuvo en el barrio El Bosque, donde se presentó un accidente hace más o menos ya un mes, hablando con la gente, porque es que siempre que sucede esto, la empresa Electricaribe dice, vamos a hacer una investigación. Y pues quisimos llegar a los sitios donde ha sucedido eso, a ver, ha pasado un tiempo, ¿qué ha encontrado la gente? Allá está Hanner.
La móvil de Caracol continúa en el barrio El Bosque, indagando, buscando historias sobre cómo son los servicios públicos en este barrio y en especial el servicio de energía eléctrica que lamentablemente cobró la vida hace 2 meses de Luis Villafaño, un joven de 16 años. Hace 15 días solamente, me dice acá Stephanie Martínez, una de las vecinas, ¿cómo estaba el servicio de energía ese día que ocurrió el accidente?
Bueno, ese día el servicio se encontraba pésimo. ¿En qué sentido? La luz subía y bajaba cada rato, o sea, en cuestión de minutos subía y bajaba. En ese momento yo me encontraba en el patio lavando con mi hermana. Mi hermana me dice, Stephanie, acércate a la lavadora. Yo le digo, ¿para qué? Mira que eso está pateando. Y le dije, sí, niña, eso está pateando. Mi mamá me ha dicho, no, eso no patea. Yo sí patea, pero mi mamá, güey, desconectó la nevera. A los pocos minutos, cuando mi mamá desconecta la lavadora, sale la vecina gritando que la ayudáramos, que le diéramos auxilio, que Luis se había quedado pegado. Entonces mi tía empezó a dar gritos de auxilio, los vecinos todos se metieron, se volaron la cerca, o sea, hicieron de todo. Pero ya era demasiado tarde porque ya Luis, la descarga que Luis recibió en sí instantáneamente lo mató.
Stephanie, ¿y eso es continuamente? ¿El servicio de energía eléctrica presenta esas fallas continuamente?
Bueno, en realidad ya tenemos así varios meses de que sube y baja, los vecinos por aquí reuníamos, nos las arreglaban y así. A los 8 días que sucedió lo de Luis, explotó el transformador, vinieron y nos los arreglaron. Después, a los 3 días volvimos y nos quedamos sin energía. O sea, nosotros lo que queremos es que por favor nos ayuden y nos colaboren arreglándonos el servicio, porque tenemos muchos niños pequeños, no tanto niños, sino también personas adultas.
Claro, y también Jenny Viloria, ese día sufrió una descarga eléctrica que la mandó al suelo y tuvo que enterrarse en una pila de tierra porque eso le recomendaron los médicos. Jenny, tú me dices que desde esa época perdiste tu empleo.
Sí, yo quedé sin empleo.
¿Por qué?
porque quedé con taquicardia, se me duermen las piernas, y la señora donde yo trabajo, y como yo trabajo en cocina, en la cocina, ella me dice que así no me puede tener. Y ahora mismo estoy pasando una situación bien cruel porque no tengo empleo y soy madre, cabeza de familia de 4 niños.
Bueno, ahí está entonces la problemática que se repite. O sea, donde vamos, encontramos ese tipo de situaciones. Uno no se imagina que el Caribe colombiano, en pleno siglo XXI, esté viviendo estas condiciones de atraso, porque no es otra cosa, ¿no? Sí, de atraso. Uno escucha esto y uno dice, eso parece un cuento de Gabo, de Macondo, pero no la realidad de un Caribe de hoy. Entonces ahí está pasando algo de fondo, pero yo no soy quien. Aquí están los expertos. Vamos a unos mensajes y ya en la parte de conclusiones también, bueno, que nos digan qué luces hay al final del túnel, si es que hay luz.
Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía.
Somos los número uno en información, porque tenemos para ti no solo lo que necesitas, sino también lo que te interesa. Si lo tuyo son los deportes, Caracol Radio también alimenta tu pasión. De lunes a viernes, comenzando la tarde, la cita es a la una con el programa deportivo número uno, El Pulso del Fútbol. Termina el día hablando de deportes con El Alargue, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. Puedes engancharte con el fenómeno del fútbol, los mejores partidos con la mejor transmisión de la radio, o darle una vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol, los sábados a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00. Los deportes, otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio, más compañía.
Amigo conductor, inscríbete al Club del Taxista Caracol en nuestro WhatsApp 318-848-9317. Usted puede ser nuestros ojos en las calles de Barranquilla. Club del Taxista Caracol, por un excelente servicio. Caracol Radio, 90.1 FM y 1100 AM, más compañía.
A definir el título de la Copa Colombia este miércoles ante el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Roberto Flaco Meléndez. Viva las emociones de este partido desde las 6:45 p.m. con el fenómeno del fútbol de los 90.1 FM de Caracol Radio, con la narración de Giovanni Castro López, comentarios Giovanni Cárdenas Écar, apoyo estadístico Enrique Noguera Durán, post comercial Diver Coronado, la pasión y la alegría del gol, siempre por Caracol, más compañía.
Con la salud no se juega. Denuncie en Caracol, 367-0423, 367-0424, 359-5944. Caracol, más compañía.
Caracol Radio, más compañía. 11:46. Bueno. El gobierno vino y dijo, vamos a intervenir la empresa, y vamos a intervenir la empresa para mejorar el servicio, para que acabar con esta situación. Lo que hemos visto es que el servicio se ha deteriorado, y a la vuelta de este tiempo, hoy, no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con Electricaribe. Desde Hacien, ingeniero, ustedes lo han dicho aquí, pero yo quisiera ya, pasado un tiempo y con esta situación, hoy, ¿qué dicen? ¿Y cómo están viendo el escenario para la empresa?
Bueno, las condiciones de la empresa pues son las mismas. Lo que hemos visto con la superintendencia es que se pudo limitar el problema del apagón. El apagón formal sancionado por los generadores, o sea, la limitación del servicio. Eso se ha podido controlar, pero no sabemos todavía hasta cuándo. Entonces ahí es la primera condición de incertidumbre que empieza a crearse. La segunda era la reorganización, es decir, el cambio del modelo de privatización que realmente no ha funcionado y que debe mejorarse, debe hacerse conjuntamente con una modificación de las leyes, porque consideramos que el mercado así como está no promete nada. Es decir, asumir que Electricaribe puede seguir trabajando con las condiciones de mercado que tiene es un problema muy grave de manejar. Y pensamos pues que con los estudios que la superintendencia contrató, con los asesores y todo, pueden lograr una modificación de todas estas condiciones adversas que han llevado a la situación de hoy. Pero esto lleva su tiempo. Esto, estamos hablando de que ya tenemos un año de intervención y que las condiciones empiezan a ponerse más críticas de lo que estaba anteriormente, porque lo que genera más crisis es la condición de servicio, y ahora además de un mal servicio entramos en una zona de riesgos. Entonces es importante que haya una alternativa, y nosotros no vemos luz al final del túnel sin un posible programa de intervención de la red que el Estado pueda hacer a través de un COMPES, de una primera fase que pueda acoplarse a el programa general que decidan los asesores que ha contratado la superintendencia. Entonces creo que podemos estabilizar las condiciones actuales para evitar que haya una crisis humanitaria también, porque suena de pronto un poquito a catástrofe, pero ya hubo muertos.
Claro.
Y entonces hay que pensar en que no debe haber más.
Es que un mes tenemos cuatro nomás aquí en el Atlántico. Sí. Es un campanazo. Doctor Mercado.
A ver, cuando ahorita yo comentaba el tema del común denominador de la calidad del servicio, siempre caemos en lo mismo, Martín, en la calidad de las redes nuestras, no solamente en lo que tiene que ver con la distribución local, sino también el tema de distribución regional. Entonces, pues, nosotros miramos que quien hoy tiene la administración de la empresa es precisamente quien debió ser vigilante desde el año 98 a esta época, que es la Superintendencia de Servicios Públicos, debe estar vigilante en cuanto a la calidad del servicio público. Entonces, hoy lo que nosotros podemos mirar como esa luz al final del camino es que si la superintendencia y la dirigencia política nuestra, o más que todo la superintendencia, se dieron la pela para un COMPES en materia de acentuar los recursos para espantar el tema del apagón por el no pago a los generadores, yo pienso que la dirigencia política nuestra también debe darse la pela con la mano de la superintendencia para que haya un COMPE que efectivamente asigne los recursos con los cuales se haga la reposición de todo el sistema de distribución nuestro y también se hagan las obras que están demandándose desde hace 10 años en materia de la expansión del servicio. Porque ¿qué pasa, Martín? De no hacerse eso y de esperar que efectivamente venga un privado a colocar todos estos recursos, la única manera de remunerar esa inversión del privado es vía tarifa.
O sea, del bolsillo de nosotros.
Del bolsillo de la región Caribe. Y usted se puede imaginar a cómo nos va a costar el kilovatio de energía a nosotros una vez hechas las inversiones por parte del privado. Le dejo esa inquietud.
Vea, pero estamos hablando, usted me sacaba las cuentas, ingeniero Pantoja, estamos hablando de cuánto, cuál sería la inversión para tener más o menos un servicio decente.
Sí, se ha estimado que por lo menos 1.5 billones de pesos se requieren de inversiones.
¿Y pagados del bolsillo de la gente?
Y bueno, siempre lo paga la gente, ¿no? Eso no hay duda. Y quería también acotar lo del Plan 5 Caribe. Si el Plan 5 Caribe empieza a ser afectado por esta situación, notablemente. Se hicieron las convocatorias, se han construido las obras, pero el uso final de esa energía que debe pasar a través de esos planes no se va a poder hacer de una manera óptima, porque las condiciones de uso final de la energía no están dadas.
Claro, porque se caen los cables, los transformadores no sirven y pasa lo que pasa.
Sí.
Mire, Martín, para un apunte, El tema de que nosotros podamos contar con unas buenas redes de distribución en nuestra región Caribe va a permitir que efectivamente se ponga en práctica el principio de que usted como usuario pueda escoger su operador de servicio. Entonces, nosotros en la región Caribe no estamos haciendo uso de escoger ese operador que nos garantice un servicio bueno, precisamente porque no tenemos las redes por donde transportar la energía y estamos limitados a un solo operador del servicio. Entonces, necesitamos que efectivamente el gobierno, quien fue quien nos metió desde el año 98 dentro de esta papa caliente, dentro de toda esta problemática, hoy 19 años, sea consciente y efectivamente en la modelación que se esté dando, se dé con plata del bolsillo de la nación y no con bolsillo de nosotros los ciudadanos en la región Caribe.
Bueno, como usted decía, doctor William Mercado, tremenda tarea que tienen los señores miembros de la RAP, los gobernadores. Ese es, digamos, la prueba. Esa es la prueba para los señores de la RAP. Doctor William Mercado, muchas gracias. Aquí siempre los recibiremos. Hombre, sabemos que viaja mucho, que está en Centroamérica y todo, pero qué bueno que nos acompañe aquí en Caracol Radio.
Para mí también es un placer, Martín, estar en tu programa, orientar un poco a la comunidad y a tu teleaudiencia.
Muy bien. Doctor, ingeniero Carlos Pantoja, como siempre, bienvenido a Caracol.
Muchas gracias, Martín, por tu invitación. Siempre a tus órdenes en todos estos temas de interés para la comunidad.
Al cierre, Hanner Sánchez, cuénteme usted noticias de lo que